La primera es que viene finalmente Evo Morales al cambio de mando. Sí. Se lo invitó. Entonces, como comentábamos al inicio, bueno, se lo invitó, aceptó la invitación, habló su ministro de Relaciones Exteriores para decir que efectivamente viene el jefe de Estado boliviano a nuestro país. Y que venga Evo Morales implica, por supuesto, siempre una mayor atención a propósito de nuestros temas pendientes con Bolivia, la demanda ante la Haya.
Semana clave.
Además, semana clave. Además, semana que ya tenía de por sí otras tensiones políticas de las que vamos a estar conversando con nuestro siguiente invitado que está allá al otro lado de la línea, senador electo por Arica, pero además ex secretario general de la OEA, además ex canciller. José Miguel Insulza está con nosotros. José Miguel, buenos días.
Buenos días. Hola, Ignacio. José. Buenos días, Ángeles. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. Gracias por recibir nuestro llamado.
Muchas gracias.
José Miguel, nosotros conversábamos y en verdad era bien doméstico nuestro comentario inicial. ¿Es por protocolo obligación invitar a un presidente, a un mandatario de naciones vecinas? ¿O en este caso hubiese sido peor no invitarlo?
Bueno, es lo que siempre se hace. Y la verdad es que corresponde. En realidad uno podría siempre decir, mire, no tenemos relaciones con Bolivia porque lo vamos a invitar. Pero eso no ha sido nunca nuestra voluntad. Nosotros siempre hemos querido tener relaciones normales con Bolivia. Y por lo tanto creo que es consecuente invitarlo. Ahora uno cruza los dedos para que se porte bien, porque si vamos a tener líos y discusiones con ocasión de la transmisión de mando sería muy lamentable, pero en fin. Yo creo que corresponde invitar a todos los jefes de Estado que se han invitado siempre. Mire, yo recuerdo, por ejemplo, usted sabe que cuando yo era secretario general de la OEA, se realizó en Cuba la CELAC. La CELAC que le correspondía organizar a Cuba.
Sí. Uh-huh.
Bueno, y el de Cuba no participa en la OEA hace muchos años. No ha querido volver después de que se levantó la suspensión. Y sin embargo, el secretario general de la OEA fue invitado a Cuba. O sea, hay temas de cortesía y de costumbre internacional que no dicen relación con que a uno le caiga bien o le caiga mal.
Claro, el tema está en que en lo protocolar y en la cortesía, si uno lo mira así un poquito a vuelo de pájaro, la conducta de Evo Morales como jefe de Estado para con Chile, la verdad es que sí tiene bemoles.
Él ha sido bastante pesado con nosotros, efectivamente. Sí. Eso es cierto, pero la verdad eso lo cortés no quita lo valiente. Creo que sería mucho peor no invitarlo. Daría una mala imagen en el resto de la región. Preguntarían por qué lo hacen, etcétera, tendríamos que estar dando explicaciones, ¿no? Mejor que venga, y claro, naturalmente se le hará el trato que corresponde al jefe de Estado, pero se entiende también que los jefes de Estado tienen obligaciones cuando visitan otros países.
¿Sacará créditos políticos efectivamente Evo Morales? Él trata de sacar siempre, ¿no?
Mire, él
que tiene otro mecanismo político.
El otro día, por ejemplo, hubo una ceremonia ahí en Arica, a la cual venía el ex canciller Choquehuanca, aquí el lanzamiento de uno de estos barcos que habitualmente se lanzan para ver si pueden llegar al Pacífico Sur o algo por el estilo, ¿no? Y la verdad es que él aprovechó esto para hacer, decir todo tipo de cosas, que el cariño olía por el mar y que otro montón de cosas por el estilo. Así que desgraciadamente si ellos aprovechan estas ocasiones, y yo no creo que el señor Morales se haya quedado completamente callado.
Con respecto a la demanda marítima propiamente tal, se viven semanas claves dentro de las próximas, ¿no? Chile ha enfrentado bien este proceso, se ha manejado mal comunicacionalmente, o tiene que ver con que lo que pase solo en La Haya y el resto da lo mismo porque está prácticamente como de adorno.
Mire, en realidad lo que pasa en La Haya, efectivamente, formalmente, desde el punto de vista legal y jurídico internacional, es autónomo de lo que pasa en todas partes. Lo que dicen los países, lo que andan diciendo por los diarios y los discursos, etcétera, eso no van a La Haya. Pero el Tribunal de Justicia, Internacional de Justicia, no es un satélite, no es algún planeta lejano que no está al tanto de lo que está pasando, ¿no? Entonces, que las cosas que se dicen, por cierto, es que juegan un papel, y yo creo que realmente no hay que presionar a la Corte, pero sí tiene que saberse bien desde el punto de vista internacional cuál es la postura de nuestro país. Y yo creo que en ese sentido ha habido un progreso bastante importante en el aspecto comunicacional desde hace ya un par de años, unos tres años, desde que se hizo cargo Ascanio Cavallo, que estaba ahí, estuvo ahí hasta hace algo menos de un año. Y creo que la cosa ha progresado bastante, ¿no? Ahora, claro, siempre nosotros tenemos que estar respondiendo, porque se nos pide que respondamos, a cosas que hace el presidente de Bolivia que no son apropiadas, que no son correctas, y lo que ha servido entonces todo este intercambio de declaraciones, creo que más que cambiar la opinión que podrían tener los jueces, es para empeorar las relaciones. Las relaciones a nivel de gobierno, ¿eh? Las relaciones a nivel de empresarios, de transportistas, de inmigrantes, de todas esas cosas, por lo menos en mi región funciona muy normalmente.
Claro, hay una política a nivel persona, y es la del día al día que mencionamos, y otra cosa lo que tiene que ver con los estados. Bueno, cuando claro, habla del... Perdón,
claro, José Miguel, Arica y Parinacota siempre han sido una zona de mucho tráfico boliviano.
Claro.
Eso siempre ha ocurrido. Y va a seguir ocurriendo, y ellos quieren que ocurra normalmente, y nosotros tenemos que preocuparnos de que ocurra normalmente.
No, sobre esa vecindad no hay dudas, es lo que va a estar y va a seguir estando, independiente de cómo luego decante una situación como esta. Pero cuando usted habla de que cambia, o de que ha cambiado el modo de entender estas relaciones con Bolivia, al menos en estos años, yo me pregunto si también hay un cambio en la visión internacional sobre el tema, porque había una narrativa impulsada, además con mucho interés por Bolivia, donde el país boliviano buscaba siempre mostrarse como la parte vulnerable, sí, la parte pequeña y pasada a llevar por
la víctima
pasada a llevar por el país poderoso de ímpetu casi colonialista que era Chile, en esta narrativa.
Bueno, mire, que fue... sobre esto hay dos cosas que decir. Primero, uh-huh, respecto del país mediterráneo. Por cierto, para un país mediterráneo, algunas cosas son más difíciles. Pero recuerde usted que son 44 los países mediterráneos de este mundo, y algunos de ellos, como Suiza, como Liechtenstein, o como Luxemburgo, están entre los países más ricos del mundo, los mayores ingresos per cápita del mundo. Si no me equivoco, Luxemburgo sigue solamente a algunos de los países árabes, a Qatar y probablemente a los Emiratos. Entonces, que los países se pueden hacer ricos perfectamente estando en el Mediterráneo, siendo Mediterráneo, no cabe ninguna duda.
Sí.
El principal problema es de acceso. Y todo el mundo reconoce que entre los países mediterráneos, Bolivia es uno de los que tiene menos problemas de acceso, porque tiene libre tránsito por Chile, no solamente tiene salida por otro lado, por el Río de la Plata, hacia el Atlántico, sino que también tiene, y por Brasil también, sino que además tiene el libre tránsito por Chile, que siempre se le ha respetado. Y ahí basta con mirar la cantidad de dinero que hemos invertido en las carreteras en el norte, para mejorar las carreteras cada vez, para que sea cada vez más fácil ese libre tránsito, para demostrar que realmente el caso de Bolivia no es un caso excepcional en el mundo. No es el único, ni el que está más complicado tampoco. Y en segundo lugar, yo creo que la situación de Bolivia en este caso ha cambiado, ¿no? O sea, yo no quiero meterme mucho en temas internos, pero el Evo Morales, que en el 2006 era saludado como una novedad notable, ese personaje fascinante, lo llamó alguna vez el presidente Clinton ahí en una reunión de Davos en que yo estaba aquí, se ha transformado en uno de estos líderes más que tratan de perpetuarse en el poder a toda costa. Y eso la gente lo sabe. O sea, la gente sabe que Evo Morales realmente, desde el punto de vista del desarrollo democrático de su país, se encuentra en una situación, en una posición bastante bastante difícil. Él no solamente se ha recetado una nueva reelección, sino que lo ha hecho pasándole la cuenta a los derechos humanos, pues. O sea, se supone que se ha reelegido porque cualquier ser humano tiene el derecho humano a elegirse todas las veces que quiera. Entonces, eso el mundo lo entiende. El mundo lo entiende y la gente sabe perfectamente, además, que Bolivia no era totalmente parte del Pacto de Bogotá, sino que se reafilió a él nada más que para hacer su demanda. Entonces, todas estas cosas internacionales, que a lo mejor quedan más en los expertos, ¿no? A lo mejor lo que sale más en los diarios son otras cosas, pero son cosas que yo creo que la gente que decide estos temas en el plano internacional las tiene muy en cuenta.
¿Ha cambiado cómo ve la sociedad a los parlamentarios y literalmente el quedarse o la pernarse en el poder? Lo vemos en Ecuador, por ejemplo, ahora con Bolivia también.
Mire, yo creo que en realidad depende de la función. Yo creo que en general lo que es propio de la democracia es que los cargos ejecutivos, los que deciden, etcétera, los que toman las decisiones, los que gobiernan habitualmente, tengan una alternancia. O sea, y la verdad es que esto cuando en 1990, cuando volvió Chile a la democracia, y ya casi todos los países de América Latina ya han vuelto a la democracia también, la reelección es una cosa muy limitada. Después empezaron a poner de moda esto, la reelección inmediata, ¿no?
Claro.
El caso de Brasil y algunos otros países tienen reelección inmediata. Y ahora había hasta hace poco una tendencia bastante fuerte a la reelección permanente. O sea, que se reelegían todas las veces que quisieran. Y eso hoy día ocurre en las normas cuando acaban de ser derogadas en la práctica en Ecuador en el fin de semana. Ocurre también en Nicaragua, ocurre por cierto también en Venezuela, había que haberlo dicho. Y evidentemente el presidente Morales no tenía ese afán cuando fue elegido allá por hace ya más de una década, pero ciertamente le hubiera gustado el asunto y está tratando de quedarse casi indefinidamente. Bueno.
Estamos conversando con
él. Habían algunos cambios, pero yo creo que la sociedad latinoamericana están reaccionando adecuadamente contra eso.
Sí. José Miguel Insulza está con nosotros en línea, exsecretario general de la OEA y hoy senador electo por Arica. Hay una polémica, lo voy a llevar a otro tema.
Bueno, con mucho gusto.
Sobre el bono de incentivo al retiro, es decir, yo dejo mi cargo como ministro de un ramo de una administración y al hacerlo, por irme del cargo como ministro, cargo de confianza de la presidenta, recibo en este caso un bono de retiro, recibo... En este caso son dos bonos por 80 millones de pesos para la ministra de Salud, Carmen Castillo, un reportaje conocido durante esta mañana. Quiero preguntar sus impresiones también para alguien que ocupó un cargo de gabinete. ¿Corresponde esta figura cuando uno es un ministro de un cargo de confianza del presidente? Porque hay que salir igual.
No corresponde, y por lo menos cuando yo estaba ahí no ocurría, pero debo decir que la ministra Carmen Castillo, lo que ocurre con ella es que ella es funcionaria de carrera del Ministerio de Salud, y desde hace mucho tiempo, y hay un incentivo al retiro para los profesionales de la salud que pasa a una cierta edad. Entonces el bono que ella está tomando, tengo entendido, tiene que ver con ese aspecto y no con el hecho que se esté yendo del ministerio. Ahora usted, uno podrá opinar, pero yo estoy aclarando los hechos, sí, simplemente, sí. No estoy diciendo que nada respecto del tema valórico.
No estamos saltando el juicio de valor acá.
Más de alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué no lo hizo antes y por qué lo hizo ahora que es ministra, etcétera, etcétera? Pero que ella se está acogiendo a una ley que se dictó por el Congreso Nacional. Que sale de Hacienda desde hace bastante tiempo y que otorga bonos por retiro a los funcionarios, fundamentalmente porque usted sabe que el retiro obligatorio de los funcionarios públicos no existe. Eso son las cosas que dejó amarrado al gobierno militar, que no se podía hacer, digamos, que no se podía retirar a las personas por edad ni nada por el estilo, no, por edad en realidad. Entonces a raíz de eso se han dictado varias leyes para distintos ministerios, para distintos organismos, otorgando condiciones especiales para que la gente se vaya, y eso ha ocurrido ahora, supongo, con el Ministerio de Salud, por lo que me han informado. Y eso significa que la ministra se va en cuanto profesional de la salud que lleva mucho tiempo trabajando, se jubila y recibe la misma pensión que reciben otras personas de su misma condición.
Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Nos gustaría preguntarles otras cosas, pero tenemos que
uno para el cierre.
Sí, tenemos que hacerle una
sobre el protocolar cuando hablamos al inicio de la cortesía. Sí. Bueno, que hay que invitar igual. ¿Qué pasa con, en el caso de Nicolás Maduro?
Bueno, el paso de Nicolás Maduro, creo que hay dos situaciones, ¿no? La primera es que efectivamente es un gobierno reconocido por el gobierno de Chile, con el cual tenemos relaciones diplomáticas y no corresponde excluírsele, ¿ya? Otra cosa es la discusión, algo más interesante, que ha surgido respecto a la Cumbre de las Américas, que va a ser en Perú, en que una cantidad de gente dice, mire, si no es un gobierno democrático, ¿por qué se le va a invitar a la Cumbre de las Américas? Bueno, también viene Fidel, no Raúl Castro, sino su sucesor, ¿no? Por lo tanto, es un doble tema. Yo en general, mire, no soy muy partidario de las exclusiones, le confieso. No creo que... Hubo algún tiempo en que existía la doctrina del presidente Betancourt de Venezuela, precisamente, la llamada doctrina Betancourt, por el cual solamente se reconocía a los países que tenían democracia, ¿no? Bueno, el presidente Betancourt, sencillamente, dictó esta sentencia pocos años antes que... Esta norma, pocos años antes que hubiera un montón de dictaduras en América Latina. Hoy día prevalece algo más práctico, más pragmático. Es bueno que los países tengan entre sí relaciones diplomáticas y es bueno que participen. Ahora yo espero que, naturalmente, además, el caso del presidente de Venezuela no es una persona muy popular en Chile, y yo estaría más preocupado de que no sea objeto de manifestaciones o cosas por el estilo acá, ¿no?
José Miguel Insulza, senador electo por Arica, ex canciller, ex secretario general de la OEA, también un millón de gracias por conversar con nosotros esta mañana en el Expreso Bio Bio.
Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien, buenos días.